Hoy, queridos hermanos y hermanas, quienes se unen a nuestra celebración a través de la transmisión en vivo de Radio María de Nicaragua y de Radio Universidad, y ustedes, amados hermanos y hermanas, aquí presentes como pueblo de Dios esta mañana en la Universidad Centroamericana de Managua. Nos hemos reunido como pueblo de Dios, congregados en el nombre de Jesucristo, para hacer memoria suya, memoria de aquel que, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. La Eucaristía es el recuerdo vivo de Cristo, que nos hace contemporáneos con Él y en la que hacemos experiencia de la ternura de su misericordia y de la fuerza liberadora de su amor. Este memorial del Señor es gracia y estímulo para sus discípulos y discípulas. Nos permite ser en el mundo su comunidad, servidora como Él, liberadora como Él, fermento de perdón, de justicia y de amor en la historia. Este 24 de marzo, junto a la memoria de Jesús, hacemos memoria también de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, al cumplirse hoy 35 años de su martirio. La memoria de Cristo se hace doblemente real en nuestra Eucaristía, porque hoy, junto a Jesús, muerto y resucitado, recordamos también a un creyente, a un hombre de iglesia, a San Romero de América, quien derramó su sangre como la de Cristo, por amor a su pueblo. A la memoria de Cristo unimos esta mañana nuestra memoria agradecida y gozosa por Monseñor Romero, pastor y profeta, voz de los pobres y excluidos, testigo del Evangelio de Cristo, profeta de la justicia y de la paz, mártir de la fe. En estos últimos días de Cuaresma, el Evangelio de Juan nos está presentando, en forma de diálogos conflictivos con las autoridades religiosas de Israel, el sentido último de la misión de Jesús ante la dureza de mente y de corazón de estos dirigentes religiosos, ante la propuesta de vida y de amor anunciada por Jesús, enviado del Padre. Él les dirige estas palabras que hemos escuchado en el Evangelio de hoy: cuando hayan elevado al Hijo del Hombre, entonces comprenderán lo que yo soy. Por mí mismo no hago nada. Aquel que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque hago siempre lo que le agrada. Solo la muerte sufrida por Jesús, como culminación de su ministerio liberador al servicio del reino de Dios, pero libremente aceptada por Él como precio de su fidelidad al Padre y de su decisión de amar a la humanidad a cualquier precio, solo su muerte en la cruz mostrará claramente que sí, que Jesús fue fiel hasta el final de su misión y que ésta venía de Dios. Solo en su elevación sangrienta e injusta en la cruz, provocada por los poderes de este mundo, quedará para siempre bien manifiesta su fidelidad amorosa a Dios y a la humanidad. Solo su muerte en la cruz dejará bien clara la firme voluntad que animó su vida de exponerse y no echarse nunca atrás por anunciar y hacer presente el amor, la verdad, la justicia y la paz. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces comprenderán lo que yo soy. Por eso Jesús en el Evangelio de hoy añade a continuación que el Padre ha estado siempre con Él. Más aún, casi con tono profético, hace una lectura anticipada del misterio de su muerte en la cruz cuando dice: nunca me ha dejado solo. En su muerte, asumida libremente cada día, y finalmente en su crucifixión, el Padre estuvo siempre con Jesús. En la vida y en la muerte de quien se expone por los últimos, por las víctimas, allí está siempre el Padre, como Dios de amor y de vida. El Padre nunca abandona a quien sabe perder por amor, a quien da la vida por los demás. Dios, el Padre de Jesús, que ha estado siempre con él y nunca le dejó solo, es amigo de la vida, es el Dios de los pobres, es el Dios que resucita a los crucificados y que un día también a nosotros nos enjugará para siempre las lágrimas de nuestros ojos. Es el Padre de quien Jesús dice en el Evangelio de hoy, nunca me ha dejado solo. Igualmente Jesús estuvo siempre con el Padre, como él mismo lo dice hoy, yo hago siempre lo que le agrada a él. Jesús vive en la realidad sin engañarse ni engañar a nadie. No solo dice la verdad, cree en la verdad y la busca. Hace y dice lo que agrada al Padre. Por eso habla con autoridad y habla desde la verdad. No necesita falsos autoritarismos. Habla con convicción, pero sin dogmatismos. No necesita presionar a nadie. Basta su verdad. No grita contra los ignorantes, sino contra los que falsean interesadamente la verdad para actuar de manera injusta. Con razón Jesús dice, yo siempre hago y digo lo que a él, al Padre, le agrada. Todo lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, todo lo que nos dice de Jesús y del Padre, nos resulta tan familiar, tan cercano, tan fresco cuando pensamos en la vida y el ministerio episcopal de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Él también, aunque experimentó muchas veces la soledad y hasta la incomprensión de la misma institución eclesial, vivió con la conciencia de que el Padre estaba siempre con él y todo su ministerio en la Iglesia. Más allá de cualquier teología o ideología de este mundo, no fue otra cosa sino seguir a Jesús con la decisión firme de hacer lo que al Padre le agradaba. Y por eso se volvió un pastor bueno y firme, un profeta engendrado por Dios en el silencio de la oración, pero valiente y fuerte, para denunciar las tenebrosas fuerzas de muerte que oprimían y destruían a su amado pueblo salvadoreño. Monseñor Romero es asesinado, como Jesús, pero como Jesús, él también podría haber dicho, cada día de su vida, nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Juan 10, 18. Su vida no fue simplemente arrebatada y truncada criminalmente. Aquel día cuando celebraba la Eucaristía y una bala atravesó su corazón. Sino que él ofrendó su vida cada día de su existencia de pastor, iluminado por la palabra de Jesús que nos enseña que el grano de trigo solo da fruto si cae en tierra y muere. El martirio de Monseñor Romero a causa de su fe, que le llevó a estar al lado de su pueblo martirizado y a alzar su voz en defensa de la vida de los pobres y la justicia social, enseña algo muy importante, que nuestro mundo y nuestra sociedad está olvidando hoy peligrosamente. No se puede engendrar vida sin dar la propia. No es posible ayudar a vivir si uno no está dispuesto a desvivirse por los demás. Nadie trabaja seriamente por el reino de Dios y su justicia si no está dispuesto a asumir los riesgos, las críticas, los rechazos, la conflictividad, la persecución e incluso la muerte que sufrió Jesús y que sufrió también Monseñor Romero. Con razón, el 28 de agosto de 1977 afirmaba nuestro amado obispo mártir: si uno vive un cristianismo que es muy bueno, pero que no encaja con nuestro tiempo, que no denuncia las injusticias, que no proclama el reino de Dios con valentía, que no rechaza el pecado de los hombres, que consiente por estar bien con ciertas clases sociales los pecados de estas clases, no está cumpliendo su deber, está pecando, está traicionando su misión. La iglesia, decía Monseñor Romero, está puesta para convertir a las personas, no para decirles que está bien todo lo que hacen. Y por eso, decía él, naturalmente la iglesia llega a caer mal. Monseñor Romero habló siempre en nombre de Dios. Por eso denunció la injusticia y prohibió en su nombre no matar. Estaba convencido, como dijo él un día, que Dios no camina por allí sobre charcos de sangre y de torturas. Dios camina sobre caminos limpios de esperanza y de amor. Monseñor Romero habló siempre en nombre de Dios. Por eso denunció un ídolo olvidado que hoy está esclavizando nuestra sociedad y nuestra cultura, el Dios dinero. Decía en 1977, ¿qué otra cosa es la riqueza cuando no se piensa en Dios? Un ídolo de oro, un becerro de oro. Y lo están adorando, se postran ante él, le ofrecen sacrificios. ¡Qué sacrificios enormes se hacen ante el dinero! Y no solo sacrificios, decía, sino iniquidades. Se paga para matar, se paga el pecado y se vende. Todo se comercializa. Se cree que todo es lícito ante el dinero y con tal de conseguir dinero. Habló en nombre de Dios, Monseñor Romero, siempre. Por eso habló también de la iglesia y decía: ahora la iglesia no se apoya en ningún poder, en ningún dinero. Hoy la iglesia es pobre, hoy la iglesia sabe que los poderosos la rechazan, pero que la aman los que sienten en Dios su confianza. Y esta es la iglesia que yo quiero, decía él, una iglesia que no cuente con los privilegios y la valía de las cosas de la tierra, una iglesia cada vez más desligada de las cosas terrenas, humanas, para poderla juzgar con mayor libertad desde su perspectiva del Evangelio, desde su pobreza. Como saben ustedes, amados hermanos y hermanas, los obispos de Nicaragua recientemente hemos denunciado la indiferencia y la apatía de nuestra sociedad, porque nos estamos acostumbrando a vivir cerrando los ojos al sufrimiento de los demás y a la represión y al martirio de los empobrecidos. Parece algo inteligente y sensato no exponerse, no hablar, hacernos los desentendidos frente a los graves problemas de desigualdad social, de injusticia, de corrupción y de violencia que hay en este país. Pero es un error. Seguramente nos evitaremos problemas actuando así, pero nuestro bienestar será cada vez más estéril y vacío, y nuestra religión cada vez más triste y egoísta. No podemos ser verdaderamente discípulos y discípulas de Jesús si queremos quedar bien con todo el mundo. Monseñor Romero nos dejó riquísimos criterios de discernimiento para el discipulado. Decía él: un evangelio que no tiene en cuenta los derechos de los hombres, un cristianismo que no construye la historia de la tierra, no es el Evangelio de Cristo, sino simplemente instrumento de poder. Y añadía, hermanos, ¿quieren saber si su cristianismo es auténtico? Aquí está la piedra de toque. Esta es la prueba. Pregúntense, ¿con quiénes están bien? ¿Quiénes los critican? ¿Quiénes no te admiten? ¿Quiénes te halagan? Conoce allí lo que Cristo dijo un día: no he venido a traer la paz, sino la división. Y habrá división hasta en la misma familia, porque unos quieren vivir más cómodamente según los principios del mundo, del poder y el dinero. Pero otros, en cambio, han comprendido el llamamiento de Cristo y rechazan todo lo que no puede ser justo en el mundo. Hermanos y hermanas, dentro de 2 meses viviremos la gran alegría de la beatificación del mártir Óscar Arnulfo Romero en San Salvador. Finalmente, su testimonio y su palabra de creyente y de pastor, de profeta y de hombre de iglesia, aun cuando la iglesia latinoamericana lo ha invocado desde hace mucho como San Romero de América, ahora brillará con toda su luminosidad para la iglesia universal, como un orgullo de nuestro pueblo centroamericano, como un evangelio viviente, como modelo de discipulado místico y profético, como inspiración pastoral también para todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad ministerial en la iglesia. La figura del próximo beato y mártir de la iglesia, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y lo digo de corazón, viene a iluminar y a estimular el ministerio de los obispos en la iglesia. Estoy convencido de que ya ahora, pero sobre todo en el futuro, después de la beatificación y canonización de Monseñor Romero, un obispo no podrá ser obispo si no es profeta. En efecto, ya en el sínodo del 2001, los padres sinodales en Roma hablaban del obispo como profeta de la justicia, a lo que la exhortación apostólica Pastores Gregis, siempre en relación con el ministerio del obispo, añadía: el obispo tiene el deber de desenmascarar las falsas antropologías, rescatar los valores despreciados por los procesos ideológicos y discernir la verdad. Creo, finalmente, hermanos y hermanas, que después de la beatificación del mártir Óscar Arnulfo Romero, toda la iglesia, pero en particular nosotros, la iglesia latinoamericana, deberemos hacer un esfuerzo. Debemos reconocer sin dudar y acoger en el seno de la iglesia a este santo mártir, verdadero hombre de la iglesia. Ciertamente no se puede olvidar, como dijo el Papa Francisco el 4 de abril del 2014, que los profetas siempre son perseguidos e incomprendidos y sufren hostigamiento desde fuera y persecución desde dentro. Y esta es la que más duele. Pero es necesario, por amor al reino de Dios y a la iglesia, que no contrapongamos nunca la figura de nuestro amado pastor mártir, ni con la iglesia, ni con la jerarquía, ni con las estructuras eclesiales. Sin negar lo que ha habido de incomprensión, malos entendidos y prejuicios en relación con la figura de Monseñor Romero, hermanos, llega el momento de acogerlo en la iglesia y de sentirnos iglesia con él y hacer que la luz de su martirio estimule y vivifique a la iglesia entera para que sea menos diplomática y más profética. Una iglesia, como ha dicho el Papa Francisco, pobre y de los pobres. Solo así se cumplirán las proféticas palabras en su famosa última homilía de tan exquisito sabor eclesial, enraizadas en el más fino sentido del perdón evangélico y llenas de infinito amor de pastor por su pueblo. Y concluyo recordando estas palabras que pueden ser como una luz que oriente ahora a la Iglesia de Centroamérica y de América Latina, en particular en la Iglesia Universal, a acoger a Monseñor Romero como un don de Dios, como una palabra de Dios para nuestra época. Decía él: he sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirles que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Y se los digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, porque son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a Dios mi sangre, que no creo merecer. Y la ofrezco por la redención y resurrección del Salvador. El martirio es una gracia que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. Puede usted decir: si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá sí se convenzan que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás.